Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Los hombres son mortales. La hierba muere. Luego los hombres mueren. Entonces, los hombres son hierba. Cibersofía. Educación y filosofía. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales.
Bueno, bienvenidos amigos a un nuevo encuentro de Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de René Cortés, profesor de la licenciatura en Filosofía. Hoy en Cibersofía tenemos un segundo encuentro en el que estaremos hablando con las profesoras Laura Sáenz, Ángela Lozano y Sandra Galvis desde el componente de prácticas pedagógicas de la licenciatura en Filosofía, hoy desde las Ágoras como escenario también de investigación. Nuestro programa entonces estará dedicado a las Ágoras, espacio en el que los estudiantes dan a conocer sus proyectos de intervención pedagógica. Para ello nos acompañan, como he dicho, la profe Laura Sáenz, la profe Ángela Lozano y la profe Sandra Galvis de la licenciatura en Filosofía. Bienvenidas, profes, a este segundo encuentro de Cibersofía. Quisiera antes de iniciar que nuestros radioescuchas, quienes quizá no nos han escuchado el programa anterior, a los que los invitamos, puedan saber quiénes son ustedes, quién es Laura, quién es Sandra, quién es Ángela. Por favor, no respuestas existencialistas, que se nos puede ir el programa solamente en esa definición. Vamos, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen? ¿Dónde las encuentran? Profe Laura, bienvenida.
Cordial saludo para todos. Muchas gracias por la invitación, profesor Jonathan René, y a todos nuestros radioescuchas. Y soy docente del programa de licenciatura en filosofía hace 12 años aquí en la UNAD. Estoy en el SEAD Palmira, desde aquí me encuentro acompañando cursos a nivel nacional como introducción a la licenciatura en filosofía, didáctica de la filosofía, que pertenece al componente práctico, y también ciencia, filosofía y sociedad. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente.
Muchas gracias, profe, por aceptar. Profe Sandra, ¿cómo te va?
Muy bien, profe René, muchas gracias por esa importante invitación. Un saludo muy especial a los radioescuchas. Bueno, mi nombre es Sandra Melina Galvis. Pertenezco a la Escuela de Ciencias de la Educación, programa de la licenciatura en filosofía. Llevo 10 años en la universidad y acompaño como directora, o he acompañado el curso de análisis, que es de disciplinar básico común, y actualmente el curso de evaluación, que es del básico.
Bueno, bienvenida, profe Sandra. Nos acompaña desde Dos Quebradas. Y la profe Ángela Lozano, bienvenida, profe Ángela.
Un cordial saludo para todos, compañeros y profe René. Bueno, pues como lo has dicho, yo soy Ángela María Lozano, soy docente de la licenciatura hace aproximadamente también 12 años. Me encuentro en la sede de José Acevedo y Gómez en Bogotá, y pues bueno, acompañando cursos del componente disciplinar de la licenciatura, como son griego, latín y pensamiento crítico y ciudadanía.
Bueno, y también con experiencia en el componente práctico. Vamos a iniciar entrando en materia. Pues, profe Ángela, esta pregunta está para ti. Entendemos que la práctica pedagógica educativa en la UNAD, especialmente en el programa, no es un espacio que se limita a los estudiantes que han realizado, digamos, directamente su escenario de práctica, sino que tienen implicaciones mayores, no solo lo que hacen allá en el escenario, sino tiene una implicación mayor. Cuéntenos, profe Angelita, ¿en qué consisten las ágoras que se desarrollan al final de cada periodo académico? ¿Qué son esas, ese asunto de las ágoras?
Bueno, René, las ágoras son los espacios en donde los estudiantes van a socializar el resultado de sus actividades de los cursos prácticos, en este caso de los cursos transversales que cuenta con los que cuenta la licenciatura en filosofía y, bueno, de los cursos propiamente del componente disciplinar. En este caso, pues, la idea es que los estudiantes expongan los temas que han realizado, bueno, los productos que han realizado en sus cursos. En este caso, pues, voy a tomar a colación el curso de evaluación, que fue uno de los que acompañé. Ellos allí, pues, realizan su actividad de cómo plantear una prueba, la evalúan, la contrastan, la mejoran. Y al final, entre todos, proponen quién es la persona que va a exponer en el ágora ese proceso que se realizó durante, pues, el periodo académico. La idea de los encuentros del ágora no solamente es conocer los productos de las actividades de los estudiantes, sino también conocer cuáles son esos avances que han tenido, por ejemplo, en el campo investigativo. Esto se da, por ejemplo, en los cursos de mímesis, de seminario 1, 2 y 3. Entonces, allí los estudiantes, pues, no solamente van a conocer cuáles son las experiencias que han realizado sus compañeros de grupo, sino que también los compañeros de curso. Entonces, allí, pues, esto permite que se amplíe, digamos, ese espectro de conocimiento sobre qué es lo que se está planteando en diversas áreas. Como les decía, por ejemplo, evaluación, tenemos el curso de mímesis, tenemos el curso de seminario 1, 2, 3, administración y gestión educativa. Entonces, eso les va ayudando a ellos a darse como una mirada más amplia de lo que se está realizando y qué es lo que ellos pueden empezar a trabajar desde la parte de investigación.
Bueno, ahí tenemos un breve contexto de lo que son las ágoras.
Sonidos del mundo. ¿A qué te suena?
En Cibersofía, a la par de las reflexiones filosóficas en educación en las que están cimentados nuestros programas, estamos interesados en descubrir otras músicas, músicas de nuestros invitados, de sus gustos, de otras latitudes. ¿Qué canción pueden recomendarnos hoy? Profe Ángela, también que ya en el backstage se han puesto ustedes de acuerdo para recomendarnos la canción de hoy.
Bueno, pues yo voy a recomendar la canción de Viva la Vida de Coldplay. Esta canción, aparte de que es una inspiración, digámoslo así, en la Revolución Francesa, pues toma también como parte el libro, digamos, su portada, su carátula, hace referencia también con la Revolución Francesa, la libertad guiando al pueblo. También, digamos, que el nombre fue tomado a partir de uno de los cuadros de Frida Kahlo. Ella, pues, en su enfermedad, tuvo la oportunidad de pintar uno de los cuadros y, pues, bueno, el vocalista de Coldplay la tomó como referente para esta canción. No solamente, digamos, hace referencia a hechos históricos, sino que también profundiza en esa búsqueda del poder, de tener fama, de encontrar el éxito, pero, pues, bueno, con algunos obstáculos, como lo saben, como fue la historia de el rey, se me escapa en este momento, creo que fue Luis XIV, si no estoy mal, no recuerdo en este momento, pero pues también nos ayuda a entender un poco cómo es el contexto de este es el último momento, todos los momentos son el último momento y hay que vivir la vida hasta donde más se pueda. También cabe destacar que esta canción, pues, es utilizada en algunos escenarios, por ejemplo, de la Champions, en donde por sus acordes hace que los jugadores, pues, se motiven. Y pues hay algunos estudios que dicen que escuchar los acordes de esta canción hace que uno, pues, tenga más motivación para iniciar el día. Entonces, por eso es una de las canciones que puedo recomendar hoy.
Ok, super, profe Ángela. Viva la vida de Coldplay.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Bueno, continuamos con nuestras invitadas del día de hoy, Laura, Sandra, Ángela. Sigamos en materia. Con relación a las ágoras, profe Laura, profe Sandra, perdón, nos quisiéramos que tú nos contaras también, pues porque sabemos de tu experiencia en la investigación, en qué se conecta la investigación evocativa y las prácticas pedagógicas en la licenciatura en filosofía. ¿Por qué resulta entonces tan importante investigar en el aula y que eso se vea transmitido a los estudiantes que presentan sus productos en el ágora?
Como muy bien ya la propia Ángela lo expuso, las ágoras son esos escenarios que propician la socialización de la construcción del conocimiento y la evaluación de esas diferentes experiencias que los estudiantes han desarrollado en su práctica. Como bien sabemos, pues, en Ágora fue inspirado como un lugar importante para los atenienses, en donde se reunían para discutir sus leyes y tomar decisiones para el futuro de una ciudad. Entonces, en Ágora acá también es un encuentro en donde cada uno de los estudiantes, de acuerdo a sus prácticas pedagógicas, nos reunimos para reflexionar respecto a sus diferentes experiencias que han tenido en sus prácticas pedagógicas. Es importante tener presente que la práctica se divide en tres momentos y desde allí pues también como a todo ese proceso de investigación formativa. Lo que es la práctica de observación, la práctica de inmersión y la práctica de investigación. Esos dos estudiantes y cada una de esas prácticas pues pasan como por diferentes momentos. Uno que está enfocado hacia esa aproximación descriptiva y crítica del ambiente escolar educativo, en donde se espera que el estudiante realice un acercamiento y un diagnóstico y una contextualización de esa realidad educativa. Entonces, desde ahí empezamos como a tejer un primer momento en donde los estudiantes empiezan a hacer ese proceso de observación, empiezas a analizar e identificar problemáticas que nos puede permitir ya posteriormente crear una propuesta de investigación formativa. Ya posteriormente, entonces, el estudiante profundiza en su experiencia escolar y educativa mediante la articulación de lo teórico y lo didáctico a la enseñanza de la filosofía, en donde en el escenario de práctica, la pedagogía, el currículo y la evaluación permiten que estos estudiantes empiecen a desarrollar un problema de investigación en la práctica. Entonces, allí ya se hace un ejercicio un poco más inmersivo, en donde los estudiantes ya empiezan a hacer un diseño sobre su proceso de investigación. Y ya cuando finalizamos, digamos, en la práctica, ya que tiene que ver con la práctica investigativa, que nosotros lo llamamos como el ágora del camino, es en donde ya el estudiante realiza un proceso de inversión en el aula, en donde ya los estudiantes empiezan a hacer análisis después de la aplicación de algunos instrumentos y se aborda esos resultados de acuerdo a la actividad propuesta. Entonces, así como en la práctica se ven esos momentos de observación, inmersión e investigación, así también llamamos las ágoras del encuentro, las ágoras del camino y las ágoras de la acción que corresponden a cada uno de los tipos de práctica. Entonces, así es como se vive, digamos, ese proceso de investigación formativa, porque cada una de las prácticas tiene una estrategia de aprendizaje basadas en investigación o en problemas o en proyectos, lo que permite pues que vayamos direccionando al estudiante de acuerdo a la estrategia de aprendizaje y ya pues tenga un proceso de investigación formativo. Hay algo que quiero resaltar de estas ágoras y también pues de la estrategia y hacer como equipo de práctica pedagógica. Hemos estado analizando cada una, digamos, de las metodologías de estas dos grandes estrategias y hemos publicado un libro en el sello editorial de nuestra universidad que se llama Calidad e Inclusión Social en las Prácticas Pedagógicas en el programa de la licenciatura en filosofía de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Es un libro en donde podemos encontrar no solamente la parte de contextualización sobre esas estrategias, sino también las diferentes experiencias que algunos estudiantes han tenido en sus escenarios.
Bueno, muy interesante, profe Sandra. De antemano recomendamos ese libro, ¿no? Que visiten el sello editorial y vean en el enlace de Escuela de Ciencias de la Educación, ahí está el libro que la profe Sandra ha publicado también en compañía de otros autores. Bueno, nos vamos a unos mensajes institucionales y ya volvemos para seguir hablando de este espacio que son las ágoras.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Te invitamos a escuchar Tejiendo Palabras, todos los jueves a las 10 de la mañana. Un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Escúchanos por Radio UNAD Virtual.
Bueno, retornamos a nuestro programa Cibersofía para ya entrar a nuestra última sección sobre este tema que hoy nos congrega, ¿no? Que son las ágoras en la licenciatura en filosofía. Ya hemos tenido un breve contexto de lo que son, cómo se desarrollan, incluso las experiencias editoriales que han tenido algunos de los profesores. Queremos preguntarle, profe Laura, sabiendo que usted está siempre en ella, ¿no? Que está siempre en la organización, junto con la profe Sandra de las Ágoras, ¿cuáles son algunas de esas experiencias significativas en investigación educativa que has podido ver con los chicos en estos escenarios, en los Ágoras, de lo que ellos han presentado?
Bueno, nosotros hemos tenido varias experiencias significativas. Los estudiantes dentro de los mismos grupos colaborativos eligen entre ellos la mejor, la que va al Ágora, y en el mismo Ágora, cuando terminamos de realizar ya todas las exposiciones, eligen también las mejores experiencias que van al Encuentro Nacional de Prácticas Pedagógicas. Entonces, es un reconocimiento que se hace entre los mismos estudiantes, entre los mismos compañeros de diferentes cursos, y luego pues van a nivel nacional a mostrar su experiencia. Dentro de estas tantas experiencias, hemos tenido unas que se han institucionalizado dentro del escenario de práctica donde ellos han estado, porque han sido consideradas dentro de la institución también como experiencias exitosas. Entonces, trabajos de proyección social, de trabajo con la ciudadanía, trabajos con las comunidades. Tenemos muchos trabajos en los territorios con población indígena. Entonces, han trabajado ellos desde esas instituciones con los recursos que ellos cuentan. Así sean pocos o sean muchos, hacen un muy buen uso de esos recursos para poder llevar la filosofía a todos los territorios. Entonces, la forma en que ellos utilizan las mediaciones, los recursos educativos digitales que ellos diseñan y que luego van y ponen en prácticas para llegarles con filosofía de una manera más didáctica, más pedagógica, sin que se vuelva algo tedioso o que la filosofía sea oscura o que sea difícil de entender, y ellos buscan la manera para que la filosofía sea más práctica y logre enamorar a todos los estudiantes de esos salones. Posiblemente ahí puedan salir también otros aspirantes a licenciados en filosofía, que es lo que nosotros esperamos. Entonces ellos aquí salen muy bien formados en la estructuración de los proyectos, cómo se formula una pregunta de investigación, cómo se estructuran los objetivos, de acuerdo a las taxonomías como la de NOM que trabajamos, cómo hacer la parte metodológica. Un proyecto aplicado muy sencillo, pero que está muy bien estructurado, y por eso es que llegan a ser tenidos en cuenta como propuestas exitosas.
Bueno, profe Laura, ahí tenemos pues trabajo todavía, ¿no? Que seguir haciendo y replicar esa identidad del programa, ¿no? De la licenciatura en filosofía. Quiero finalizar esta ronda de preguntas con una muy sencilla que quiero que ustedes pues lo hagan de la manera más breve posible. Y es acerca de esos consejos que ustedes le darían a los estudiantes que se encuentran en etapa de práctica. ¿Qué podrían aconsejarle a estos chicos o a estas personas que hoy están iniciando, que están transitando, que están terminando la práctica pedagógica? Si quieren, empezamos por Angelita, desde Bogotá.
Bueno, pues para quienes están iniciando en su práctica pedagógica, como primera medida, pues siempre consultar el micrositio de prácticas pedagógicas para revisar cuál es la ruta de formación práctica. Siempre tener en cuenta cuáles son los cursos prerequisito, y mi consejo así súper súper personal, digámoslo así, es siempre tener muy organizada su agenda, muy organizados sus formatos, porque pues varios estudiantes han manifestado que pues el tiempo, también la cantidad de formatos que se deben realizar, y pues bueno, algunos se confunden en su proceso. Entonces mi consejo es ese, ser muy organizados y tener muy presente la ruta del componente práctico del programa.
Muchas gracias, profe Ángela. Profe Sandra, ¿tú qué les dices a los estudiantes como consejo?
Bueno, como consejo a los estudiantes que apenas van a iniciar y los que ya están en su proceso, que sean muy rigurosos con ese ejercicio de práctica pedagógica. ¿En qué sentido? En que estamos formando los futuros docentes, los futuros maestros, y lo que nosotros reflejamos en nuestra práctica es lo que nosotros vamos a representar como futuros profesionales. Entonces, se planea nuestras clases, aplicar todas las estrategias que han desarrollado en cada uno de los cursos, ser muy creativos, muy innovadores, que es lo que realmente en el aula necesitan los chicos, los estudiantes de nosotros, y que la universidad y que la escuela y el programa, muy bien en cada uno de sus planes, en su malla curricular, en sus cursos, los orientan desde la didáctica, desde la pedagogía y desde lo disciplinar. Entonces, que no olviden todo ello, que realmente lo apliquen en su escenario y que sean unos muy buenos maestros.
Muchas gracias, profe Sandra. Profe Laura, ¿qué le dices a los chicos?
Yo les diría que piensen la práctica como un espacio de aprendizaje. Nunca se aprende más que cuando se enseñan. Entonces, cuando ellos planean sus clases, preparan todo el material, llegan allá con algo nuevo, los estudiantes van a estar esperándolos con ansias. También que lo piensen como un espacio para aportar soluciones a esas problemáticas que identifican en los contextos. Porque allá en las instituciones tenemos muchos estudiantes, y cada estudiante es un mundo diferente, una forma de comprender el mundo diferente. Entonces hay que trabajar desde la diferencia, identificar cómo aprenden esos estudiantes de manera tan distinta y aplicar esas estrategias de manera diferencial. Y lo más importante de todos es que tienen que ver la práctica como una oportunidad para darse a conocer en las instituciones. Si ustedes piensan formarse para ser docentes, pues se van proyectando de una vez. De pronto en la institución pueden necesitar después un docente, usted se da a conocer, muestra todas sus capacidades, todas sus competencias, se enamoran de ustedes, de su trabajo, los contratan allí, suman experiencia, luego pueden ir para otro colegio, para otra institución, ganar más experiencia, conocer otros modelos de aprendizaje, y así ir fortaleciendo toda esa experiencia. Entonces hay que ver las prácticas como eso, como una oportunidad.
Sí, y con el favor de ustedes, yo también adicionaría uno, y es que nunca dejen de creer que la educación es la que cambia el mundo. Entonces eso se aprende también en la práctica.
Palabras para no olvidar.
Bueno, en Cibersofía seguimos incentivando la lectura. Por eso en Palabras para no olvidar, sección dedicada a promover ese ejercicio lector, queremos recomendarles a los oyentes un libro. Y qué mejor que las palabras de nuestras invitadas del día de hoy. Y ellas ya se han decantado por la profe Laura Sáenz, para que sea quien nos recomiende el libro el día de hoy.
Una de las cosas que más nos gusta a nosotros hacer es leer. Por eso es que estudiamos filosofía. Y a mí me encanta leer también, además de filosofía, leer literatura inglesa. Porque el idioma es muy rico. Las palabras que se utilizan son muy diversas, muy variadas. Entonces, por eso les recomiendo una obra de Jane Austen, que es Orgullo y Prejuicio, donde vamos a aprender, además de literatura, que es indispensable para nuestros procesos de escritura, vamos a aprender también sobre valores morales, sobre los principios y sobre la forma como vivían en ese contexto. Entonces, invitadísimos también para que exploremos todo tipo de lecturas filosóficas, literarias, como nos decía la profesora Sandra en el programa anterior, retomar nuestros autores colombianos como Gabriel García Márquez. Entonces, invitadísimos todos a aprovechar todos esos recursos y esos libros que tenemos a nuestra disposición.
Hoy en recomendada es Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.
Del séptimo arte a la radio.
Bueno, en filosofía también queremos dar un espacio para que nuestros radioescuchas conozcan algunas piezas maestras del séptimo arte. Todos tenemos nuestro ladito cineasta, ¿no? Entonces, pues hoy también se han decantado nuestras invitadas porque sea la profe Ángela Lozano quien nos recomiende una pieza maestra del séptimo arte hoy. Profe Ángela, ¿qué obra maestra nos recomienda el día de hoy?
Bueno, yo la película que voy a recomendar ha sido bastante criticada, pero también ha sido bastante reconocida a nivel mundial. Es Interestelar, de Christopher Nolan. Si bien ha recibido varios premios Oscar, pues por efectos especiales y por efectos visuales, digámoslo así, por lo que ha tenido, también ha sido muy criticada pues por, digamos, la parte argumental de la película. Pues a veces no siempre, no todos tenemos conocimientos de física para poderla ver, y pues sí nos lleva a trabajar un poco esa parte, digamos, científica de quien la ve. Sin embargo, pues también la parte de su argumento va hacia el amor, de cómo el protagonista, pues por amor a su familia, a su hija, opta por emprenderse en un viaje sin retorno, digámoslo así, pero para salvar también el planeta, ¿no? Entonces también es como un llamado a ese cuidado que debemos tener sobre nuestro planeta y, pues bueno, el amor que debemos profesarle a él también. Entonces mi recomendado es ese, Interestelar.
Christopher Nolan, hasta aquí este programa de Cibersofía, nuestro encuentro de hoy. Recuerden que estamos en Cibersofía, Educación y Filosofía. Una excusa para transitar en el mundo del pensamiento filosófico desde la voz de quienes lo difunden y lo viven. Nos pueden seguir por Facebook en Cibersofía UNAT. Antes de dar la despedida, quiero agradecerles a la profe Sandra, profe Ángela, profe Laura, por su tiempo, por su generosidad para con nuestro programa en estos dos encuentros, y de antemano quedan invitadas para que podamos seguir charlando en otros escenarios. Muchas gracias a todas.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias por la invitación.
No olviden que pueden escucharnos por la RV, su radio, una virtual para Latinoamérica y el mundo. Los esperamos en una próxima emisión.
Radio UNAT Virtual, emisora de la UNAT, Colombia, para una audiencia global.